En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 16 minutos para que sean las 6 de la tarde, una no menos en la Comunidad Canaria, y comienza con un cierto retraso la tertulia política del día. Rosa Belmonte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Emilia Landaluce también, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me han dicho, Emilia, que estás empezando a escribir lo que no has escrito a tiempo. O sea, que al final te tienes que encerrar contrarreloj, como casi todos los que llegamos tarde a la cita.
No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, te lo contamos la semana pasada. Es que escribimos muy poco. Es que escribimos mucho a lo largo del día y la semana. Y no, a mí se me acaba la inventiva.
Ya. Eso no me lo creo, pero bueno. Da exactamente igual. Siempre hay una fuente de inspiración en la política que es casi inagotable. Hoy se está produciendo un espectáculo muy curioso, porque trataba de explicarlo al principio del programa tal como yo lo veo. Ahora lo que quiero es vuestra opinión. Pero fijaros, en los días anteriores teníamos un panorama que estaba presidido por una relación horrible entre el Partido Socialista y Podemos, que parecían casi cerca de la ruptura, y al mismo tiempo se estaba produciendo un acercamiento lento pero apreciable entre el Partido Socialista y el PP, que buscaban este acuerdo con el Consejo. Bueno, las lisonjas ayer de la presidenta del Congreso hablando de Casado como jefe de la oposición, la presencia del propio Casado en la comida, con el rey después del acto en el Congreso de los Diputados. Y hoy, de repente, como hay como un súbito cambio de escenario, en el que lo que vemos es que el señor Sánchez hace las paces con Podemos y trata de recomponer ese frente de la manera más suave en el Parlamento. Al mismo tiempo, trata de tenderle la mano a Esquerra Republicana de Cataluña, cediéndole un puesto en el Consejo General del Poder Judicial. Y el Partido Popular, a través de las palabras de Casado, insistiendo en que se tiene que reunir en el centro con Sánchez para ensanchar ese espacio todo lo posible y evitar la progresión de los extremos, ya sea por la izquierda Podemos o por la derecha Vox. ¿Esto se entiende bien? ¿Vosotros lo entendéis bien? ¿Cómo lo valoráis?
Hombre, se entiende bien dentro del chalaneo de la política habitual. O sea, no nos puede extrañar nada. Casado dice estamos negociando y Podemos ha quedado fuera, enseguida sale Ábalos a decir no, estaba negociando el gobierno, que ya hay que tener narices, porque se supone que es una negociación parlamentaria y no del gobierno, pero a ellos les da igual esas cosas. Y dice, no, estás negociando el gobierno, y el gobierno está incluido también Unidas Podemos, o sea que ya
bueno,
había
pero también ha deslizado, a mí me parece en claro favor al PP, que Vox también había reclamado sus puestos.
Y Vox lo ha negado, sí, el problema es que esto es un mercado, claro, que es un mercado persa. Casado y el PP dicen que ellos tienen 10, y por el otro lado les dicen que les van a dejar 9 porque uno se lo van a dar al PNV, o sea, que no sabe a quién creer.
Bueno, es que al final, fíjate, van a tener representación todos los miembros de Frankenstein. Es decir, aparte del PSOE, Podemos, también Esquerra Republicana de Cataluña y también el PNV, es decir, la mayoría de la moción de censura, lo cual no deja de ser llamativo. Pero a propósito, Rosa, de lo que decías de Vox, sí, más allá de las palabras hay un hecho que es difícil de desmentir, y es que ellos dijeron que iban a recurrir ante el Tribunal Constitucional por el hecho de que les hubieran dejado fuera de la negociación. De ahí se infiere que ellos querían estar en la negociación. No sé ahora por qué se rasgan las vestiduras y por qué desmienten que querían puestos. Si quieres estar en la negociación es porque quieres una parte de la tarta, me imagino, vamos.
Claro, todo el mundo quiere su parte de la tarta y poner sus vocales, pero de todas maneras esto es una cuestión de exteriorizar peleas. Pero ¿quién me dice a mí que los sin hablar hoy también de Esquerra y de todos sus compañeros de investidura, quién me dice a mí que los vocales del PSOE no sean este de Podemos, este de Esquerra, este de Bildu? ¿Quién me dice a mí que el PSOE no nombra gente que le dice sus compañeros?
Claro, es que
en el caso del PP sería más difícil porque está peleado con Vox, pero también lo podrían haber hecho si no estuvieran peleados.
Bueno, eso es verdad, pero lo que dices me parece que va al centro de la cuestión, ¿eh? Porque al final, cuando miremos las caras de los portavoces parlamentarios, una vez que conozcamos la lista de los vocales, veremos quién está contento y quién no está contento. Entonces, si ves que está contento Podemos, que está contento Esquerra, que está contento el PNV, dices, pues chico, pues claro, o sea, pues, y entonces, y la pregunta que os hago sobre ese presupuesto es, ¿y hace bien el Partido Popular en mantener una negociación que le va a costar explicar como veamos las caras sonrientes de Podemos, de Esquerra y del PNV?
Pues a ver lo que pasa, pero es que como ellos siguen negando cosas que dicen los otros, es decir, por ejemplo, lo de los 10, que ellos tienen 10, y por el otro lado dicen, no, uno va al PNV, pues es que no sabemos quién dice la verdad.
Bueno, no sabemos, pero fíjate, pero más allá del número, es decir, al final ellos van a hacer posible un pacto que en el fondo, independientemente de que sean nombres más identificables o no, han formado parte de un reparto de cromos en el que han participado todos los miembros de Frankenstein. Y eso, al Partido Popular, pues a mí me parece, vamos, yo no sé, Emilia, cómo lo ves, que le va a costar...
Hombre, es que recordemos cuando Cayetana tuvo esa salida...
No se te oye nada, Emilia. O sea, o cambiamos de emplazamiento del móvil o va a ser inútil lo que digas porque no se oye absolutamente nada salvo un ruido horrísono que no sabemos bien lo que significa.
Ah, bueno, que digo que Cayetana, que cuando hizo su triunfal salida del PP, bueno, cuando la quitaron de, cuando la cesó Casado.
Su triunfal
de...
expulsión.
Eso es.
Sí, por eso. Es que fue una triunfal expulsión. Lo que dijo es que iban a negociar esto y fue entonces cuando Teo empezó, no, eso no va a pasar y tal, y se han estado rasgando las vestiduras hasta ahora.
¿Y eso le va a pasar factura o no, creéis, al PP, a Casado, a este movimiento? No,
según Casado, hoy ha reconocido que su actitud con Vox le ha pasado factura en Cataluña. O sea, una cosa tan obvia, ¿no? Pero sigue creyendo que está en el camino adecuado. Si Casado está ahora como Inés Arrimadas cuando estaba acercándose todo el rato al PSOE y lo otro, ni caso. Pero ellos están con esa... estrategia de lo estamos haciendo bien, no han dado una leche en Cataluña, pero lo estamos haciendo bien, que yo no sé de dónde sacan ese convencimiento.
Bueno, es muy llamativo hoy lo que ha dicho.
¿Encuestas que les den sus brujos de Moncloa?
No, pero yo creo que ahí no hay ninguna, todavía no hay ninguna encuesta que esté reflejando todo lo contrario. Las pocas que vamos conociendo, ya ha habido una que ha publicado, parece, OK Diario, donde el Partido Popular sigue bajando.
No, bueno, la de Sigma 2 del mundo, la de Sigma 2 del mundo ponía todavía a Vox a 5 puntos.
Bueno, pero 5 puntos es una diferencia pequeñita, ¿eh? O sea, quiere decir que, o sea, vamos a ver, si de lo que se trata es de que Casado salve el sorpaso también en las elecciones generales, mal, quiero decir, digamos que ese es un fijo en la quiniela, o sea, es que como al final se estreche tanto la diferencia, a ver cómo vende él que su estrategia es una estrategia exitosa.
Pues dando las entrevistas y tal.
No, la verdad es que de momento yo no lo veo, y veo, ya te digo, la estrategia de Inés Arrimadas, que creyendo que va por el buen camino, acercándose a Pedro Sánchez, pero bueno, a ver cómo acaba esto, o si volvemos a la casilla de salida y se vuelve a estancar el Consejo General del Poder Judicial, que tampoco me extrañaría nada.
Bueno, es que eso sería, tal y como se han puesto las cosas, sería lógico. Yo todavía estoy pendiente, me dicen mis espías paraguayos que no, que es con casi toda probabilidad el acuerdo lo vamos a conocer esta tarde, pues sabéis que mañana es el día final, mañana se tiene que votar el Consejo de Televisión Española y el Tribunal de Cuentas y no sé cuántas cosas más, y querían hacer un PAC, y entonces que ahí también se solventará eso. Pero tal y como se ha puesto la negociación para el Partido Popular, ahora lo último que me cuentan es que hay...
O sea, que si no hay programa de Cintora el viernes, es la señal.
Bueno, es una manera de medirlo, claro, ¿por qué no? Pero ahora están a leches, con perdón, hablando coloquialmente, por la identidad del presidente, que parecía que estaba claro que iba a ser una mujer por primera vez, Pilar Teso, que es una magistrada, y entonces el Partido Popular, para salvar la cara, creo yo, esta es una interpretación, dice no, porque ese es un hombre muy vinculado a la izquierda, entonces yo no puedo dar la sensación de que es que aquí todo el mundo moja y encima el presidente es de la cuerda del sanchismo, porque me quedo perdido. Y entonces están tratando de poner al presidente del Tribunal Constitucional. Me cuentan que ahí está, digamos, la guinda del acuerdo. Si se salva ese escollo, a lo mejor lo conocemos hoy. Y si no, yo no lo descarto del todo. Rosa, a lo mejor vas tú por el buen camino y en el último minuto se estropicia todo, ¿eh?
Bueno,
No, sí, en el fondo estamos especulando porque estamos ante unos participantes en el escenario político que nos dan una cosa un día y otra cosa otro, y por eso nos podemos creer cualquier cosa y su contraria. Yo no sé si se da Pilar Peso al final, que es progresista, que parece, yo que esto de los jueces
bueno,
con el cartel
es que,
así
es que
en
como,
la frente me parece fascinante.
Como renueven el Consejo con las exigencias del PP, es que a Pablo Iglesias y a su pleyade solo les falta, como digo yo siempre, aprobar el despido libre.
Hombre.
Se la clavan, es que se la clavan todos los días.
¿Pero tú crees que va el Partido Popular a poder esgrimir al final yo he conseguido algo concreto? Porque ellos dijeron, queremos excluir a Podemos del Consejo. Eso no está del todo claro, por lo que decía Rosa. Al final conoceremos unos nombres, naturalmente no serán militantes de Podemos, pero bueno, pues le caerán bien a Iglesias, que pondrá una cara de cierta satisfacción. Por lo tanto, la primera condición del PP, pues a ver quién la demuestra. Y luego la fundamental, que era, y el compromiso del Partido Socialista a cambiar el sistema de elección de los vocales en el futuro. Yo hasta ahora no he oído ninguna declaración de nadie del PSOE en esa línea, con lo cual yo ardo en deseos de ver cómo sale Teo García Egea o Pablo Casado mañana cuando conozcamos los nombres y le diga a su gente, hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto, llevamos casi 2 años bloqueándolo con esas exigencias, y ahora de repente digo que sí a un acuerdo, ¿a cambio de qué? O sea, Emilia, tú dices, es que al final Podemos acabará apoyando el despido libre. Yo te digo lo contrario, es que al final el Partido Popular acabará apoyando el límite de los alquileres.
Bueno, ya no.
Pues, es probable.
Después de Cuca, que ahora la llaman Cupa, pues no es nada es descartable, claro.
Pero en cualquier caso, si obtienen cualquier victoria, por mínima que sea, no voy a decir pírrica, es decir, lo que sea, que sea el tribunal, el presidente del tribunal, o que sean sus 10 y no se lo haya quitado el PNV, lo que sea, lo enarboradan como si fuera una gran victoria. Ahora, no sé si la van a tener ni siquiera esa mínima.
Sí, sobre todo vamos a ver si le compran la mercancía. Pero bueno, ahora seguiremos enseguida. Vamos a las noticias de las 6 para llegar puntuales. Seguimos hablando de eso y de otras cosas cuando se incorpore José Luis García.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La dirección de la cárcel de Soto del Real en Madrid ha propuesto conceder al extesorero del PP, a Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel, sus 2 primeros permisos de salida de 6 días cada uno. La propuesta ha sido adoptada por unanimidad por la Junta de Tratamiento de la Prisión y aún debe ser ratificada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. En su Twitter, el Partido Popular ha valorado esta decisión con una frase jurídica, pacta sunt servanda, lo pactado obliga, posible referencia de un pacto de Bárcenas con la Fiscalía. Además, Bárcenas ha declarado esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recibió 60.000 euros de una constructora en la sede del partido en la calle Génova, estando presente él mismo, el también extesorero Álvaro Lapuerta y el ex número 2 de la región, Francisco Granados. Bárcenas comparece hoy como testigo en la pieza separada de la macrocausa púnica que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid bajo presidencia de Esperanza Aguirre. Fuera de España, la dictadura venezolana expulsa a la embajadora de la Unión Europea tras la última batería de sanciones contra dirigentes chavistas. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. El régimen de Maduro ha declarado persona non grata a Isabel Virilante, jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. A los nuevos sancionados se les acusa de socavar los derechos electorales de las oposiciones y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, además de graves violaciones de derechos humanos. Así ha justificado esta expulsión el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza.
Lo hacemos porque van ya 55 decisiones. Eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno a ciudadanos de cualquier otro país que no sean del propio territorio de la Unión Europea.
La embajadora tiene 72 horas para abandonar el país sudamericano.
Gracias, Antonio. De vuelta a nuestro país, en el Parlamento catalán, la Diputación Permanente se ha reunido de forma extraordinaria para validar el decreto que agiliza los trámites para gestionar los fondos europeos. Un pleno con duras críticas al gobierno en funciones. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Votación que ha salido adelante con 11 votos a favor de Junts y Esquerra, 9 abstenciones de Ciudadanos, el PSC, los Comunes y el Partido Popular, y un voto en contra de la CUP. Ha sido el vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, quien ha presentado el decreto con medidas urgentes dirigidas a los sectores más castigados por la pandemia. En su turno de intervención, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, le ha reprochado a Aragonès su falta de apoyo a los comerciantes que han sufrido las consecuencias de los violentos por las protestas de estos días en toda Cataluña, advirtiendo también a Esquerra sobre su intención, escuchen, de incluir a la CUP en el nuevo gobierno.
Escuchen ustedes, en vez de escuchar a la CUP, a Foment, a Pimec, a los comerciantes, a los restauradores, a los vecinos y a los puestos de trabajo, a los trabajadores de todas las empresas que realmente necesitan una estabilidad en Cataluña, donde vuelvan las inversiones y donde puedan volver también los puestos de trabajo, la riqueza y la prosperidad. Si la CUP manda, jamás vamos a salir de esta crisis. Y si ustedes no gobiernan con sensatez, tampoco saldremos.
El juzgado de menores de Valladolid ha ordenado el internamiento en un centro de régimen semiabierto de los 3 menores de 16 años detenidos por una supuesta agresión a una joven de la misma edad. La medida tiene una duración máxima de 6 meses, con posibilidad de que se prorrogue otros 3 hasta la celebración del juicio. La causa está abierta por un supuesto delito de agresión sexual. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. A partir de las 9 de la noche, el Real Madrid juega su partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Lo hace en Bérgamo ante el Atalanta, con bajas. Zidane se plantea poner a Isco de titular, puede ser la gran sorpresa a 3 horas del comienzo del encuentro. En una hora arranca también un partido de Liga, el aplazado que tiene el Barcelona ante el Elche. Rota bastante Ronald Koeman, ya está la alineación. Y no juegan hoy ni Griezmann, ni Dembélé, ni Sergio Busquets. Por ejemplo, juega Braithwaite en punta junto a Leo Messi. El Barcelona sí gana. Se acerca a 5 puntos del Atlético de Madrid.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de una colisión en Cádiz, en la CA37 a la altura de Puerto Real, que dificulta el tráfico en sentido a la AP4. Al margen de este accidente, retenciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, la M40 en Coslada, sentido A3 en Barcelona. Muy complicada la entrada por la C-17 en Mollet del Vallès, y en Alicante también intensa la A-7 en Montepinar en dirección Elche. También complicada en Sevilla la AP-4 en Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz, y en la entrada a Valencia por la CV-35 a la altura de Benissanó.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
A 6:06, una hora capicúa, una hora menos en la Comunidad Canaria. Allí ya no es la hora capicúa. Se incorpora José Luis García a la tertulia, como todos los miércoles, en esta segunda parte donde tratamos de oír un poco de la política. Por cierto, Rosa y Emilia, no sé si estáis en disposición de contestar o no afirmativamente, pero ¿visteis ahí el Atlético de Madrid?
No, es que no tenemos tele tampoco.
Pero bueno, entonces, ¿en qué mundo vivís? Pero vamos a ver. ¿Y entonces no vais a ver esta noche al Madrid?
Lo vamos a seguir por la radio.
Sí,
pero, o sea, quiero decir, o cambiáis de vida o no tiene ningún sentido la vida que lleváis, ¿eh? Desde mi modesto punto de vista.
Es verdad.
Lo digo más que nada porque yo sé que García lo vio y he hablado con él del partido de ayer. Y se está cumpliendo lo que él dijo, que el Atlético de Madrid era un equipo que en un momento determinado, al igual, no aguanta el tirón y se empieza a atascar. García, bienvenido, sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso te dije. Oye, por cierto, que le quería yo preguntar a Emilia. Emilia, ¿leyó por fin tu madre la entrevista en Puerto de Santa María que te hicieron la semana pasada en el Málaga Hoy?
Sí, me la hicieron, sí. Se la mandé, claro.
No, pero que se la leyó porque tú decías, oye, ¿esto cuándo sale? Porque quiero que mi madre la pueda leer. Que sí.
Yo en realidad, yo todo lo que hago lo hago con complacer a mi madre. ¿Sabes?
Sí, una entrevista muy buena, ¿eh? Una página entera y muy bien todo lo que decías. Era muy buena entrevista.
¿Y qué decía? Cuéntamela, pues yo no...
No, de todo tipo. Hablaba de que el rey... necesitaba más armiños y más roles y más boato y en una palabra, más misterio. Bueno, hablaba estupendo, pero yo no, es que estaba preocupado por si le había leído a tu madre, si se le había dado.
Sí, la mandé.
No te preguntaba por si eras musa de la derecha y decías que la derecha ahora te le prefiere a Ana Soria o algo así, ¿no?
No, me preguntaba, me preguntaban que me parecía ser musa de la derecha y digo, bueno, me parece bien, pero seguro que la derecha me deja por otra Ana Soria, así que...
Sí, que te iba por Anita Soria, sí, eso hablabas. Bueno, pero luego hablabas también de Cayetana, amiga tuya, y bueno, y de todos nosotros. No, pero muy bien, una entrevista, y además con una foto que estaba guapísima.
Bueno, eso
una
no es
foto,
difícil.
Sí, muy guapa.
Eso es lo importante.
Eso no es difícil. De todas maneras, ahora que hablamos de Emilia, a mí, de todo lo que se ha publicado en el 23F, como fue ayer el 23F y durante todo este fin de semana ya todos los medios han estado volviendo la cara sobre eso, lo que Emilia consiguiera, las declaraciones, la confesión del rey. Naturalmente, no, supongo que no nos podrás contar mucho más, Emilia, pero esta idea de que fuera el general Juste la pieza clave y un...
Bueno, eso es lo que dijo él, que bueno, yo es que no había nacido y entonces tuve que estudiar a toda velocidad y porque tampoco además me interesaba demasiado, pero ahora sí me interesa. Pero sí, bueno, hablé con él brevemente y bueno, no le pude preguntar cuándo iba a volver y esas cosas, solo estas cosas de 23.
O sea que, y si te lo hubiera contado tampoco lo podría decir, probablemente, pero cómo, pero dime, por lo menos, ¿cómo lo encontraste? O sea, bien, hombre, hablador...
No está para morirse, eso seguro que no, y yo lo veo bastante animoso.
Bueno, me parece muy bien. Digo que
he jodido un poco por la situación, pero porque estar ahí en Emiratos pues no está aquí tan bien como, o sea, aunque sea un paraíso para en determinados aspectos, pues es un rollo.
Pero de todas maneras, claro, la conversación con él, aunque fuera breve, además era anterior a todo lo que vimos ayer en el Congreso, o sea que no sabemos muy bien si está contento, si no está contento en la reivindicación que se hizo de su nombre, etcétera. Esa parte le tienes que volver a llamar a ver qué te cotillea.
Bueno, a ver si... No es tan fácil.
Menudo acto poco solemne al que da gusto no haber ido. O sea, por favor, era una cosa horrible. Así.
Pues mira,
al lado de las otras, Pablo Iglesias con la rodilla, con una rodilla encima de la otra, o sea, es todo deprimente.
Menos mal que alguien lo dice, porque yo ayer me quedé bastante solo. Yo, bueno, Ignacio Cembrero me ayudó un poco, pero yo desde el primer minuto dije que me parecía un acto deslucido. Que parecía además una especie de dádiva a instancia de parte, como si alguien hubiera pedido que se celebrara ese acto un poco así incomprensible para reivindicar la figura de Juan Carlos I, pero ahí en el salón de lo mismo que tú, en el salón de pasos perdidos.
A ti no te parece que se celebró ese acto un poco para permitir el numerito de los nacionalistas y de Podemos?
No, porque, o sea, a mí me parece que el efecto fue exactamente el contrario. Si tú sabes que hay unos partidos que te van a aprovechar cualquier oportunidad para marcar distancias con lo que es la monarquía, con lo que es el rey, que están especialmente indignados con Juan Carlos I, etcétera, y pones el foco, les das un escaparate para que se vea su ausencia, se vean sus malos modos, se vean sus faltas de aplausos, se falta su desdén, digamos, al acto, lo único que consigues es lo contrario, me parece a mí. Pero ya, en fin.
Lo que pasa que, claro, si hubieran estado en el mismo espacio, se habría notado más. Ahora, la ridiculez, y no quiero criticar a la prensa del acto ese, con periodistas a los que no les dejan preguntar, con una tía que va disfrazada de Mario Bros y que habla cada uno en su idioma y luego se va, o sea que esos periodistas supongo que no volverán a ir a ningún acto de esta gente.
No, bueno, no lo sé, sobre todo cuando a mí me produjo una cierta ternura cuando les pedían, por favor, que hablaran en castellano para las radios y las televisiones, y claro, fue un acto completamente esperpéntico, pero bueno, ellos cumplieron su papel, o sea,
claro,
ellos...
Claro. Pero que no le haga caso ni Dios, que no vayan a ver los de TV3 y los de Euskal Televista.
Sí, eso sería muy razonable.
Bueno, oye, Luis, tú que hacía 40 años, tú eras muy jovencito, ¿tú te acuerdas de lo del 23F o no?
Bueno, perdona, yo no solo me acuerdo, lo conté ayer, es que de todos vosotros, el único que se jugó el pellejo ese día fui yo, porque yo dirigía un periódico en la tercera región militar, que era la de Milán. O sea, yo estaba sometido... estaba sometido a un mando que teóricamente prohibía que saliera el periódico, que se publicaran fotos, editoriales, todo el mundo tenía que estar en su casa, no me acuerdo, a las 8 de la tarde, y ya conté que además yo soy la pieza involuntariamente necesaria para que se leyera el bando de Milán en el Congreso de los Diputados, porque como yo era director en un periódico en Castellón, llegan dos militares uniformados, muy serios, y poco antes, pero antes de que entrara Tejero en el Congreso, me traen un sobre lacrado del gobernador militar de Castellón, donde estaba el bando de Milán, del capitán general de la tercera región militar. Y entonces yo cogí aquel bando y me quedé verdaderamente pasmado. Y entonces cogí el teléfono, me acuerdo perfectamente, y llamé inmediatamente a Antonio Herrero Losada, padre de Antonio Herrero Lima,
el padre, sí,
y que era el director de Europa Press. Y yo le dije, oye, Antonio, acabo de recibir esto. Y Antonio, que tenía mucho instinto y mucho olfato periodístico, inmediatamente me dijo, bueno, díctamelo inmediatamente. Entonces yo le dicté el bando de Milán y Europa Press lo repicó en los teletipos, y ese fue el teletipo que coge mi Tejero y dice, acabamos de recibir a través de la agencia de Europa Press el bando. Bueno, pues el culpable indirecto de que lo leyera fui yo, para que veas a veces la historia.
Nada, y no te hacen homenaje ni nada.
No me hacen homenaje. ¿No? Oye, pues fue un desafío, porque...
Que sí, que sí.
O sea, hay un periódico pequeñito, fue el único periódico de la tercera región militar que no obedeció al bando de Milán. Que sacó el periódico, que sacó una editorial defendiendo la democracia, que sacó fotografías. O sea, que ahora vosotros lo decís.
Vamos a hablar del país, esto es muy injusto.
Pues para que vea. Bueno, y luego todo esto para que todo haya sido una filfa, porque todo el mundo está buscando las grandes respuestas del 23F. Y hete aquí que el único que nos las puede contar con todo pelos, con lujo y pelos y señales, es Garci. Porque como todo el mundo no sabe, Garci fue el director de aquella opereta, y no me lo invento yo, es que se lo he oído decir en Televisión Española.
Hace ya de esto tanto tiempo, la primera sensación cuando me llamó Sabino, yo dije, bueno, estoy viviendo una película de James Bond, ¿no? Y recuerdo que le dije, en cualquier caso, esto a mí me supera como director, ¿no? Yo pienso que lo podría hacer cualquier otro compañero mío con más experiencia, ¿no? Entonces cuando me dijo Sabino, no, esta es una elección personal del rey, que quiere que seas tú, como que quiere que seas. Sí, porque bueno, lo hemos hablado y piénsalo, pero ya sabes que esta es la decisión, ¿no? Y dos días después, pues, me llamaron y yo dije, vale, de acuerdo, adelante.
Así que, Garci, ahora no lo descubrimos ahora, porque ya se lo contaste a Jordi Évole en La Sexta, pero todo fue una especie de gran pantomima que dirigiste tú cinematográficamente.
Sí, cómo fue aquello, Eso, mucha gente pensaba que era verdad y todo.
Bueno, es que estaba muy bien hecho el reportaje.
No, yo lo hice de verdad, claro, y hablando de estas cosas. Sabino, ¿no? Yo daba muchas claves, porque ten en cuenta que yo les decía que todo esto es la transición, porque no solo es Sabino, todo está pasando por Asturias. Está el general este también que está implicado, que era asturiano, bueno, y Torcuato, todo esto viene de Torcuato, claro, que toda Asturias está implicada. Cuánta gente se lo creyó todo.
Pero cuando Évole propone esta cosa, ¿no dudáis en ningún momento? ¿Parece bien desde el principio a todos?
No, dijo, oye, que estamos haciendo una cosa como una gran inocentada y no sé qué, se van a hacer en otras cosas, por lo visto quisieron hacer luego otra con Del Bosque para una cosa de España, del Mundial, que había habido no sé qué, que lo iban a anular, pues, bueno, cosas de estas. Y yo dije, bueno, ¿y de qué se trata? Pues tú tienes el papel como que te han llamado para que hagas una especie de puesta en escena de todo esto y tal, pero hombre, lo que pasa es que tienes que hacerlo muy en serio, porque se lo digo, no te preocupes, yo soy un actor. yo te lo hago perfectamente y ya está. Y bueno, y eso fue, lo hicimos nada, yo creo en media hora ya estaba hecho, fueron en la oficina, lo grabamos y no hubo más historias. Eso pero creo pero que lo hicieron con más gente
ese,
también, ¿no?
El documental está sí. también hecho con
Gabilondo.
Emilia, aquí... se te oye regular, a ver.
No, no, que te digo que ese documental estaba también hecho. Que, o sea, ese documental, ese falso documental estaba tan bien hecho que mucha gente se lo creyó.
Sí,
no, claro
sí,
que se lo creyó. Se lo creyeron.
Era como la guerra de los mundos de Orson Welles.
No, a lo mejor lo vio, no sé, a lo mejor lo vieron los de la CUP y Ana Sagasti y todo eso.
Bueno, pero fíjate, tú, Emilia, has reconocido hace 5 minutos, cuando estábamos hablando del 23F, que tú naturalmente no habías nacido y que nunca te había interesado, que te interesa ahora. Pues tú, ayer supimos, porque le preguntaban a la gente joven, que en Aratejero, que sabían del 23F, y la conclusión a la que llegamos es que las personas que nacieron después de aquella fecha o que eran muy pequeñas en aquella fecha y no tienen recuerdos personales, no tienen en conjunto ni puñetera idea de lo que pasó, de quién era quién, de qué supuso aquel golpe, ni nada parecido. O sea, que toda esa gente que no tiene ninguna idea previa, les pones un reportaje en La Sexta donde sale gente seria como Garci contando cosas como la que acabamos de escuchar y cómo no te lo vas a creer, naturalmente.
Sí, sí.
Sí, como el de la luna de Kubrick.
Exacto.
De todas maneras han hecho uno mi editorial de Table Books favoritos, que tiene un libro de 500 páginas con fotos inéditas de Franco, que para tenerlo en la mesa del comedor es fantástico, ha hecho uno de Tejero.
Pero yo no creo que
fotos inéditas fotos de Tejero y una entrevista, la única que se ha publicado estos días, donde dice que la única persona que no desearía, que le parece más interesante del mundo es el rey Juan Carlos precisamente.
Está bien, ¿y eso dónde se ha publicado?
En una editorial que saca, bueno, que saca, que es el otro libro que yo conozco que ha sacado, es un libro, pero son las fotos, yo le he regalado uno a Rosa. Que no,
sí, pero luego se lo regalaste a alguien y yo no lo tengo.
Que son las fotos así más impresionantes privadas de Franco.
A mí
pero, un jefe de Estado puede tener muchas fotos para rellenar un libro, pero no veo yo que Tejero tenga fotos para hacer un libro semejante, vamos, que yo tampoco las tendría.
Bueno, hombre, no sé, depende de lo presumido que seas. Él tenía pinta de ser ahí con su mostacho y su tricornio una persona bastante bastante coqueta. De todas maneras, yo siempre lo he comentado con Garci, no sé vosotros cómo lo veis, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, la cantidad de películas que se hubieran hecho, porque es un, fíjate, un asalto al Congreso de los Diputados, con guardias civiles, con militares implicados, con los espías de por medio, con los diputados saltando por las ventanas una vez que se liberan. Y sin embargo, no sé por qué, nosotros en España ese tipo de acontecimientos no los llevamos al cine. O sea, no hay películas, digamos, políticas. Yo no, de ¿eso tiene alguna explicación para ti, José?
No, no lo sé, pero por ejemplo, lo de otra película, otro thriller estupendo sería toda la voladura de Atocha, ¿no? La matanza esa de Atocha, que además cambia la historia de España, ¿no? Pues con las elecciones inminentes. Eso es un thriller, eso es cine histórico, cine político.
Pero de esa sí que se ha hecho una película.
No,
de
yo los... no he visto una película sobre eso.
Sí, hombre, sí, hay una película de los... De
bueno,
la... Ah, tú dices... No, yo estoy hablando de la matanza... Pero tú estás hablando...
No, claro.
No, o sea, vamos a ver.
De los trenes.
No, ¿tú estás hablando del 11M de los trenes o estás hablando de la matanza,
sí,
de Atocha?
Claro, de los trenes, lo de Atocha. Esa gente por la mañana está amaneciendo en la ciudad, unos van a coger el metro en una estación, otros en otra, boom, toda esa especie de la masacre que ocurre, que por cierto la noche anterior estuvimos tú y yo juntos en el fútbol y luego cenando, ¿te acuerdas, no?
Perfectamente, con Alfredo Landa.
Sí,
y
señor, y con Eduardo Torres Dulce.
Sí,
no, es verdad que en España se han hecho algunas películas o algunas...
Pero hace referencia, pero no contado. Hay una película...
Se ha hecho, por ejemplo, Operación Ogro, o se ha hecho sí. otra sobre el asesinato de Carrero.
Sí, la matanza de Atocha, se hizo una.
Claro, pero...
No, pero yo no digo la matanza de Atocha que hizo Garci.
Sí, ya me ha quedado claro, ya me ha quedado claro.
No, yo digo la otra,
la de
los trenes en la estación de Atocha, que fue otra masacre tremenda, con los móviles que sonaban en los abrigos de los muertos, que fue una cosa tremenda. Y eso cambia la historia de España, pero eso además es un thriller político, es un thriller histórico, eso tiene una fuerza... Hombre, a mí me pillo ya mayor, pero... con mucha energía, ahí sale una película impresionante de todo eso.
Bueno, ya, pero que España es muy reacia a las series políticas. Sí. Aunque se hayan hecho algunas, sí que se ha hecho también alguna serie sobre el 23F y cómo se vive en la zarzuela, es decir, sea más real o menos real, pero en general en España no se hacen series políticas y mucho menos identificando partidos, es decir, el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Aquí es que es complicadísimo, o sea, ni en Voto a Juan, que es de es una comedia, se identifican partidos, es decir, ni la única que era un poco política, que era Crematorio, tampoco se identificaban partidos. La única serie política que hay en España es Cuéntame.
Sí.
Pero la pregunta es por qué. O sea, porque tú ves a los americanos. Ya. Claro, nosotros devoramos las películas que vienen de Estados Unidos. A mí me encantan las películas políticas norteamericanas. Podemos hacer una serie como
Dinamarca.
José Luis lo sabrá mejor, pero creo que las leyes aquí de la protección de los derechos de imagen y tú puedes tener un veto sobre tu vida en muchos aspectos, o pones lo que oficialmente se le dijeron de esos personajes, o la reconstrucción creo que es prácticamente imposible.
Sí, yo no lo sé, porque todo eso, el mundo ese de los derechos, eso es una cosa tremenda, de un mundo de abogados en donde no terminas nunca de saber si tienes una, puedes tener una autorización. Ahora, o sea, habrá pasado, vas a un programa de televisión o algo y tienes que firmar antes un papel, ¿no? Derechos de imagen, pero luego,
hombre,
si además, sí.
Y acuérdate, Rosa, cuando Olivia de Havilland renunció a los de Feud, que eso sí fue en Estados Unidos, claro.
Ya, no, Olivia de Havilland demandó a la productora y a Ryan Murphy porque creía que la imagen que daban de ella no era adecuada a su persona. Y en el fondo tenía un poco de razón, así es ridículo porque el personaje era ficticio, pero tenía un poco de razón porque ella dejó de hacer una película donde hacía de prostituta porque su hija era adolescente y no le parecía adecuado que sus amigas estuvieran viéndolo en el cine como prostituta. Es decir, que en ese sentido entiendo bien a Olivia de Havilland, aunque pareciera una loca.
Bueno, pero no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, porque te vuelvo a repetir, hay acontecimiento. Cuando hablas de historias, como, o sea, sí se escriben libros. Yo mismo he escrito libros sobre personajes actuales, acontecimientos políticos recientes, toda la muerte de Franco, que tampoco se ha hecho en película y que es apasionante, ¿eh?
Sí, decir, claro, todo el mundo.
Bueno, yo, Luis, que ese libro lo leí de chica, de pequeña, me acuerdo, me encantaban las palabras que decía la gente, que ponía los testimonios de alguna gente conocida. Esto me gusta leerme.
Claro. Yo una vez manejé, fíjate tú, tema apasionante, pareja de chica y chico estupendos de veintitantos años, están como en un paseo romántico, luna de miel, lo que quieras, en el País Vasco, en San Sebastián, todo tan bonito, están en un hotelito perfecto, pequeñito, y de repente saltan por los aires. Y ha sido una bomba que ha colocado la ETA y se ha cargado no sé cuánta gente. Da la casualidad que esa chica es la nieta del jefe de la mafia de Nueva York, de Don Corleone, o un parecido Don Corleone. Y cuando se enteran, dicen, bueno, a ver qué hace este. Tienes que crear un negociador para que vaya a hablar con el tipo aquel a Nueva York, diciéndole, nosotros no sabíamos tal. Bueno, eso es un thriller, que luego el argumento te puede llevar a muchos sitios. Pero es verdad, como dice Rosa, que hay como una especie de reparo o de miedo a hacer algo por si no queda lo suficientemente claro, por si puede ser una cosa que se vaya a la derecha o a la izquierda, o sea, facha, o sea, no hay esa libertad que hay en Francia, que puedes hacer la B, aquello, La Confesión, que hizo Yves Montand, o otro tipo de películas, ¿no? Y aquí no, aquí hay esa especie de reparo.
Sí, pues es que no termino de entender, es un paparatismo absurdo, porque vuelvo a repetir, la historia es la que es, y libros se publican una barbaridad, pues anda que no hay libros.
Pero no es lo mismo leer un libro, que lo puede leer muchísima gente, pero son 100.000, a una película que lo ven millones, claro, no es lo mismo.
Hombre, pero antes sí se hacían raza y eso también.
Hombre, acuérdate, El Santuario no se rinde, que era el santuario de Santa María de la Cabeza, o la otra del
Alcázar.
Claro, el Alcázar de Toledo, esa es una gesta que muchos americanos decían que esto es una maravilla, ¿no? El padre, el hijo y el otro diciendo, lo siento, chico.
Bueno,
eso es una historia
estupenda. Después, yo no sé si os acordáis que después del 23F el ministro de Exteriores español fue a ver a Ronald Reagan y Ronald Reagan, a pesar de decir, me alegro de que la democracia española, se le puso a hablar del Alcázar de Toledo.
Claro, es que es que si lo analizáis un poco seriamente, la historia del Alcázar de Toledo es muy parecida a la historia del Álamo, que para los norteamericanos es una de las grandes gestas de heroísmo, ¿no?
Sí, es verdad.
Si es así, pero... Y si es al revés, suponte que en vez de ser en Toledo, que está bajo siendo atacado por los republicanos, pasan a un sitio donde son los otros los que atacan a los republicanos, pues sería bueno, pero no, no, aquí ha habido ese reparo, la épica es la épica, ¿no? Entonces...
Bueno,
no...
pero el Alcázar no se rinde, ya se hizo en una época y, no sé, no, ya está.
Sí, ya se hizo la película. Muy,
bueno, se ha hecho los últimos de Filipinas también. Que no
sí, ahora se ha vuelto a hacer los últimos de Filipinas.
Bueno, ¿no? Y películas de la guerra española sí se han hecho varias. O sea, que sí, que de ese asunto...
Lo que pasa que con la cantidad de libros, que son miles, que se han escrito sobre la guerra española, la cantidad de películas es como un 1%, ¿eh?
Eso es verdad, sí.
O menos.
No comparado con Estados Unidos, es ridículo.
Bueno, siempre dice Enrique Cerezo, acuérdate, García, que su gran proyecto profesional sería hacer una película sobre la guerra, pero que fuera definitiva, una gran película. Yo se lo he oído decir muchas veces.
Sí, claro.
Una cosa muy llamativa. Oye, y hablando de series, Rosa y Emilia, os lo pregunto directamente a vosotras porque me consta que García ya la ha visto. Pero ¿habéis visto el primer capítulo, que es lo único que se ha estrenado en HBO, de la serie, llamémosle como queráis, de Mia Farrow contra Woody Allen?
Sí, ya lo dijimos la semana pasada, es una cosa de vergüenza.
Ah, bueno, es verdad que vosotros ya lo habéis visto con carácter previo, es verdad.
Claro,
es verdad. No, pues
es una cosa.
Ya me acuerdo.
Que cuando empieza la serie y la primera parte de la rueda de prensa de Allen, lo primero que sale es la niña hablando. Y luego ya todo es de parte de Mia Farrow y...
Todo.
La escena de Woody Allen bañándose con la niña, una escena totalmente normal, que en ese contexto pues es cuando menos turbadora. Pero bueno, a mí es que yo demandaría a HBO.
Bueno,
Alain no está muy contento. Claro.
Está especialmente cabreado, y eso que solo hemos visto el primer capítulo, creo que son tres, ¿eh? No sé hasta dónde va a llegar.
Sí, pero yo no voy a verlo ya, ¿eh? Yo he visto el primero y tengo suficiente ya. Porque todo es ridículo, todo. Están siguiendo.
Hoy que hemos hablado del documental, del falso documental de Évole, a mí me ha recordado a esto, es decir, pero sin decir que estamos haciéndole una broma. No, estamos haciéndolo en serio. Estamos haciendo todas estas cosas, no hay ninguna condena, luego nos sale, por ejemplo, el hijo Moses, el hijo psiquiatra, que ha dicho que su madre estaba pirada y que ha inculcado recuerdos a los otros hijos, que él estaba allí y eso no pasó, no sale tampoco, o sea, fíjate cómo se da de parte.
Es verdad. Y además lo que decía Emilia, tiene toda la razón del mundo. Ya no solo por esa imagen en la piscina, sino que conforme te van pintando el perfil de Woody Allen, que sale a relucir a través de las declaraciones de Mia Farrow y de los dos hijos que hablan sobre todo, que es la que fue la presunta víctima de las agresiones, y luego del hijo biológico de Woody Allen y de Mia Farrow, que está claramente a favor de la madre, conforme te van pintando un perfil determinado, las fotografías que salen, claro, ya empiezas tú, estás sugestionado por lo que oyes, y ya empiezas a ver miradas divinosas, situaciones equívocas, pero si son fotos, digamos, del álbum familiar, o sea que tampoco...
Pero el hijo está abducido por la madre, está abducido.
No, y el hijo creo que ha firmado un contrato con HBO, seguramente.
O sea, pero y el hijo
para
ese
vender,
que se...
Para vender el rollo de Weinstein y esas cosas que sacó él.
O sea, ese hijo que se supone que tiene un cociente intelectual elevadísimo, tan listo y tan grillado.
Bueno,
y acaba de periodista, qué lástima.
Bueno, yo creo que tiene una biografía precoz, no sé con qué año, a los 17 años entró a la universidad y fue...
Si es un cerebrito.
Lo cual no siempre es bueno para el equilibrio mental, por otra parte.
Como me dice siempre Lucía Méndez, para ser tan inteligente tienes que ser muy listo.
Tienes que saber llevarlo, es verdad.
Hombre, es que hay una cosa que era evidente, y esto, ella empezó a recoger niños, y aquello era su casa, por lo que veíamos, era como un poblado vietnamita, que a mí no me parece mal, por supuesto, me parece bien, uno, dos, tres, no, pero es que al final ya no se sabían los hijos que había allí, y luego les trataba muy mal, por lo visto.
Sí, eso cuenta Woody Allen en sus memorias, sí, de alguna niña ciega a la que trataba fatal, cosa tremenda.
A mí lo que me sorprende es la falta de control de neutralidad, en este, iba a decir de calidad, porque en el fondo es un pecado de falta de calidad, pero que HBO, que es un sello prestigioso, etcétera, de repente se preste a hacer una... Es como, yo se lo contaba a José esta mañana, es decir, es como si de repente te reproducen un juicio, pero solo te ponen el alegato del fiscal y nada más.
Sí.
Y dices, hombre, ¿dónde está aquí la pretendida neutralidad? No, lo puedo entender.
No, o sea, evidentemente esto no es ningún documento periodístico, ni siquiera se le puede llamar documental. Es un desahogo de Mia Farrow, que han permitido a Mia Farrow.
Sí, pero como dice Emilia, y tiene muchísima razón, no descartes que Woody Allen o estos o sus abogados demanden HBO, ¿eh? Porque es que es tremendo lo de HBO. Yo por eso te digo, yo ya ni el 2 ni el 3, yo ya no lo veo.
No, a mí me parece vergonzoso.
Sí.
Vamos a ver cómo acaba. Desde luego las declaraciones de Woody Allen han sido bastante indignadas, pero no ha dado, hasta donde yo he leído, no ha querido decir nada. Tal vez es que espere a que la... Pero vamos, a lo mejor estoy equivocado, pero eran tres capítulos, ¿no? Yo por lo menos leí que habían tres. El primero tiene, desde luego, un planteamiento nudo y desenlace en sí mismo.
En el tercero muere Woody Allen fusilado.
Lo torturan, así como la cerdita Peggy y a Gustavo.
Y se descubre que el que está vivo es un doble.
Pero a mí lo que me parece... es todo un montón, pero a mí me parece una prueba...
Emilia, no se te oye un carajo, con perdón. Es decir, es que, perdón coloquialmente, pero no se te entiende nada. Parece que estés en Marte, no ahora con el robot. Tenemos que restablecer esa comunicación urgentemente. Vamos a aprovechar los consejos publicitarios a ver si conseguimos una línea con Emilia que se pueda escuchar. 6 y 33 minutos, 5 y 33 en la Comunidad Canaria. Y lo sé porque acabo de mirar el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero es radio.
Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me. No matter what.
Faltan, amigos, 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. No solo no hemos restablecido la comunicación con Emilia, sino que la hemos perdido, no, iba a decir para siempre, pero no para siempre, no, pero vamos.
Venga ya.
De momento ha fallecido la conexión telefónica, o sea que...
Eso...
¿Qué decías, García?
Missing,
completamente missing, absolutamente missing. O sea, nada más no sabemos dónde estaba. Pero bueno, Rosa, tú que eres de los tres aquí presentes, porque Emilia de momento es baja, eres la que más, en fin, atenta estás a los estrenos de series y tal. ¿Hay algo recomendable que hayas visto últimamente o no?
Pues Pues hay una cosa, que es una serie de 2017, pero que Filmín, gracias a Dios, la ha puesto ahora, que es La Infamia, que es la película, la serie sobre las chicas de Rochdale, ese sitio del Gran Manchester, que la estaban violando una serie de pakistaníes.
Ah, sí.
Y la policía, la primera investigación, la policía la hizo muy mal y luego la acusaron de no querer parecer racista. Y esta cosa de la corrección y tal, y era una cosa tremenda. Y la serie es del 2017, tiene 3 capítulos también, creo. Ganó el BAFTA en el 2017 y es estupenda sobre la reconstrucción. En el original se llama Tres Chicas, Three Girls, y porque se centra en tres chicas, ¿no? Y cómo entran en ese mundo con los pakistaníes, que los la invitan a kebabs, a vodka y tal, pero luego hay una contraprestación, claro.
¿Y no es muy dura?
No, porque está hecha muy bien. Es decir, por ejemplo, los abusos sexuales no se ven cuando empiezan, pero no se ve lo más crudo, y es dura porque es dura sobre todo porque ve el fallo del sistema, donde hay una serie de heroínas que son la trabajadora de salud sexual del barrio, que lleva en la cabeza todas estas cosas de las chicas, luego una policía de Manchester que luego retoma el caso. Y bueno, y las propias chicas también declarando, ¿no? Contra toda esta gente. Y, o sea, es dura por lo que es. O sea, tiene más conversación política probablemente que televisiva. Pero es una serie muy recomendable.
O sea, al final me voy a tener que hacer de Filmin.
La Infamia, o sea, se llama, ¿no?
La Infamia, sí.
Pero tú tienes Filmin, García.
No.
Pues entonces no preguntes mucho.
Tenéis que hacer Filmin.
Sí,
es lo
nos
mejor.
Tenemos que hacer de Filmin. Si es que
después
al final...
de Flixolé.
Pero ¿sabes lo que está pasando? Lo que está pasando es que cada vez salen más plataformas. Yo ya recibo cada vez más.
Ya.
O sea, es imposible seguir ya el ritmo de las plataformas estas. No sé. Y sobre todo que todas. No es mucho dinero, pero va sumando plataforma a plataforma.
No,
y, al final,
verdad.
Y al final.
Dentro de nada, Luis, sale la plata junta. ¿Te acuerdas?
También, hombre. Sí, señor. Oye, ¿y tú qué estás leyendo, García? ¿Ha sido recomendable?
¿Desde ahora?
Sí.
Estoy leyéndome el ese, poco a poco, el tomo del Paris Review de entrevistas, que me suele leer.
¿El de Acantilado?
Sí, el de Acantilado, los dos tomos. Sí. Y me suelo leer, por eso os dije que había leído lo de una de Billy Wilder y decía Metro Golden Mayer en vez de Goldwyn Mayer. Y luego lo que tengo muchas ganas es de leer el nuevo libro de nuestro amigo Dragó, porque yo leí el primero, Los Días Azules, y me gustó mucho, pero este ahora habla de la época como de juventud, de los años 60 y tal, y bueno, y tengo muchas ganas de leer, a ver cómo cuenta toda aquella aventura vital que tuvo, ¿no? Y no lo sé, a ver si me puedo hacer con el libro, tendrá que ser por Amazon o algo de eso, ¿no? Porque...
Sí, pero, tú, pero a mí lo que me sorprende, o sea, yo no sé si ese libro ya lo sacó hace bastante, ¿eh? O lo sacó hace bastante o todavía no ha salido, una de dos.
No, no, yo creo que ha salido, y se llama, esto es una frase del Quijote, Galgos, no me acuerdo.
Ah, sí, Galgo Corredor, me parece.
Galgo, ¿no? Corredor, exactamente.
Pero yo creo que salió, Quijote. Yo creo que ya no se habla. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como yo hablo con Drago todos los días, y ya no sé si él ha anunciado que lo estaba terminando o ha anunciado que lo había publicado, pero ya
yo creo que ya ha salido, pero bueno, no lo sé. Dile a Fernando eso, que te lo he dicho yo, y que a ver si ha salido, que si lo puedo conseguir, porque es que yo le presenté el primero suyo en el colegio donde él estudió, en el Pilar, con Luis Alberto, y claro, cuando te presentas un libro es de las pocas veces que lo lees de arriba abajo, ¿no? Entero. Pero y a mí me gustó muchísimo, la verdad. Y este, si está en la misma línea, me apetece más porque es una época muy cercana. Él vivía también al lado de Narváez, donde vivía yo, etcétera.
Pero yo creo, ¿no?, que lo sacó. Yo no me puedo equivocar y me correrá gorrazos por la Gran Vía, pero yo creo que lo sacó como hace un año, a ver si me da la sensación.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Luego,
bueno,
yo,
bueno,
mañana se lo pregunto y te saco de dudas, pero yo
sí,
creo,
señor,
que porque es la época. A mí me interesa mucho en la historia de España, hay un momento que él cuenta en este segundo libro, que es toda la historia de la crisis del 50. 57, toda la movida universitaria que al franquismo le supuso un trauma, porque era cuando Ruiz Jiménez tuvo que dimitir y hubo un enfrentamiento con los falangistas terribles y llegan los tecnócratas al poder. Todo ese momento histórico él lo vive desde dentro, desde la revolución estudiantil, y a mí me suena que él me dijera que ya lo había escrito y que ya estaba publicado desde hacía meses, pero insisto en que me puedo equivocar.
No, será así, pero es que yo no he leído nada de que lo hubiera publicado en ningún sitio. Bueno, no he leído nada.
Bueno, luego nos enteraremos. Yo estoy leyendo uno que a mí me está gustando mucho, de un periodista británico que se llama Eric Clarkson. ¿Os acordáis de una película también de 2017 que se llamaba La hora más oscura, en la que contaban...
Sí, la de Churchill.
La de Churchill, que hacía Gary Oldman. Sí. A mí esa película me gustó bastante.
A mí también, mucho.
Bueno, me doy cuenta... Bueno, pues el libro que estoy leyendo es exactamente esa época, con una documentación exhaustiva de este chico, de este periodista ya, periodista muy avezado, muy experimentado, que ha escrito otros libros también de mucho éxito, pero me parece que está formidablemente escrito, sobre todo con una documentación histórica. No hay nada de ficción, todo es la reproducción de los diarios.
Este es el que saca los diarios de la hija de Churchill, ¿no?
Eso es, saca citas de los diarios, de toda la gente que estaba alrededor de Churchill, y voy por la página, son 500, voy por la 160, pero ese ambiente que describe de opresión, de miedo, de están en el Reino Unido, acaba de capitular Francia, se han visto obligados a hundir a la flota francesa para que no se una a los alemanes, están esperando el gran ataque de Hitler sobre el Reino Unido. Es de una tensión narrativa y de una riqueza de personajes, y además es capaz de ir haciendo incursiones no solo en los momentos más dramáticos o más llamativos de la política de la época, sino también en los seres humanos, en la relación de Churchill con su mujer, las cartas que le escribía. Hay una carta maravillosa, magnífica, en la que la mujer de Churchill, Clementine, creo que se llamaba, le dice a Winston, te lo digo yo por escrito, te lo digo yo porque nadie se deberá decírtelo, pero te estás volviendo un ser odioso. La gente que te tenía por una buena persona que sabía escuchar no te soporta. No se atreven a decírtelo porque eres el primer ministro. Pero ya has perdido el dominio sobre tu carácter. Pierdes los nervios cada dos por tres. La gente no se atreve a decirte nada porque inmediatamente les reprochas, no tienen razón y los mandas al carajo. Bueno, una carta prodigiosa de su mujer, literal, reproducción, con comillas, etcétera, que este periodista ha conseguido pues de los diarios familiares, etcétera.
Sí, sí,
entonces hay tanta riqueza también humana en esa historia que me parece fantástico.
Sí, yo le leí el otro día una entrevista donde él agradecía a los hijos de la hija de Churchill que le hubieran dejado ver los diarios, y entonces hablaba con encomio de las cosas particulares y de la cotidianidad fuera de los grandes acontecimientos de la guerra. Y me acuerdo de aquella colección de hace unos años, historia de la vida privada, y lo importante que es eso al lado de la historia con mayúsculas.
Bueno. Sí, pero si yo no recuerdo mal, la película de Gary Goldman ganó el Oscar, ¿no? Haciendo de Churchill.
Yo creo él sí, la película.
Sí, que Gary Oldman ganó, ¿no? Me parece. Maravilloso.
Es que él estaba maravilloso, sí.
No se parece en nada, Gary Oldman, en nada.
Bueno, pero la caracterización era maravillosa, ¿eh?
Y la manera de andar, ¿te acuerdas? Y de sentarse, y de cómo se incorporaba.
Fíjate que ahora Gillian Anderson va a ser de Eleanor Roosevelt, fíjate si se parece algo.
Seguro
que acaba apareciéndose.
Bueno, oye, ¿y nuestra Emilia qué ha pasado?
No, Emilia se ha perdido, ya hemos perdido completamente el contacto con Emilia. No, el móvil ha muerto, o la conexión ha muerto, o vete a saber dónde estaba.
Ya se
veía como una freidora de patatas fritas, por otra parte, que tampoco tal. Pero a mí también me gustó mucho esa película y descubrí un Churchill que que luego aparece en este libro del que os estoy contando, con todas sus excentricidades y sus genialidades. Y ahí cuentan, por ejemplo, en una escena del libro que me ha hecho mucha gracia, que ya no sé si sale en la película o no, porque me suena vagamente, pero que estaba él, le encantaba dictar a todas horas a las mecanógrafas y a las taquígrafas y tenerse de mucha gente y tener ahí siempre una especie de gran convoy de gente a su alrededor. Y entonces una noche estaba, ya no sé si era en Downing Street o en una mansión en residencia del primer ministro en las afueras de Londres, en medio de la campiña, pero lo cierto es que estaban a las 2 de la mañana y de repente, cuando todo el mundo creía ya que Churchill se iba a ir a dormir, se pone a bailar él solo alrededor de toda la gente, dando saltitos al ritmo de la música que había en el fondo. Claro, te das cuenta que era un personaje todo eso a pocos días de que Hitler empezara a descargar bombas sobre Londres. O sea, que decir que una cosa maravillosa. A mí el
bueno,
libro...
y era un buen bebedor, él, Churchill,
Hombre, ya
y
lo
fumador.
Creo.
Fumaba era... puros, claro.
No. Bueno, no, de hecho en ese libro...
Ahora estaría muy mal visto todo, lo que hacía, claro.
Bueno, es que él en algún momento llegaba bebido al
sí, claro, reuniones, o sea que... champán y whisky de todo.
No, lo mezclaba todo. Pero es un libro, si os gusta la historia, y también se lo digo
sí,
a los
sí,
oyentes...
Sí,
también...
sí, me lo apunté cuando vi el otro día la entrevista del tío.
A mí me está gustando mucho.
Además, lo que más me ha gustado es que es verdad que te lo estás devorando porque llevas 100 y pico páginas. Otros de nuestros amigos lo hubieran leído ya 2 veces bueno, de rápido, ¿verdad?
Bueno, hombre, llevo 160, empecé hace 4 o 5 días, ¿eh? O sea que voy a un ritmo...
Pues al mismo que me voy yo, que eso no, me gusta. O sea, que eso que lees 80 páginas, 70...
Pues es que no tengo días. Tiempo para leer más. Yo no sé, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo sí, no sé, Eduardo Torres Luce y compañía, ¿de dónde saca? Bueno, y Rosa, o sea, no. O sea, Rosa escribe, lee, ve series, yo no lo entiendo.
Yo
no lo puedo entender, o sea, les cunde el tiempo una barbaridad, pero bueno, en fin. Bueno, señores, ha sido un placer estar con vosotros, pero ya estoy harto de escucharos, así que os voy a despedir con toda la cordialidad del mundo. Bueno, García nos tiene que decir primero qué canción va a sonar en los minutos finales del programa, claro.
Ahora mismo, lo digo, y se la vamos a dedicar a Emilia, esté donde esté.
No sabemos dónde esté.
Claro, como decía, las dedicatorias de antes. Se halle donde se halle, es para ti. Hello, Stranger, de Emilio Harris.
Ah,
espero
una gran
guste.
Canción. Ah, pues le gustará. Bueno, no sé si Emilia la podrá oír, esté donde esté.
Sí, sí.
Creo que estaba en mitad del monte o una cosa así, ¿eh? O sea, que tampoco te creas tú que es fácil encontrar ahí una cobertura razonable. Pues me parece una buena despedida, García, gracias.
Hello, Stranger.
Muy bonita, pero no sé por qué se te ha ocurrido en concreto esta hoy. ¿Ha habido algún motivo, José?
¿De esta canción?
Sí.
No, es muy bonita. Además, sé que a ti lo que suena un poco country te gusta porque sí. Te acuerdas de la música de Alfredo Holanda.
Sí, es verdad, ¿no?
Y es verdad. Y esta es una canción preciosa, el Halo Estrella. Y Emilio Harris es de las grandes, de verdad.
Hombre, ya lo creo.
Yo prefiero a Patsy Cline, pero Bilú va detrás de Patsy Cline.
A ver, tú me cuelgas a mí el mochuelo que me gusta el country, pero a ti también te gusta un montón, ¿eh?
O sea, sí,
que...
a mí me gusta. No sé, tiene algo de, aunque no hemos vivido en Texas ni por ahí, esas cosas, esos bares que tienen donde bailan todos están con sombrero y bailan estas cosas, y son como bien, es como un retroceso al siglo XIX, a los westerns y a ese mundo, ¿no?, de granjeros y... No sé, siempre tiene algo, no sé, es difícil definir, pero a mí siempre me gusta mucho.
Sí, el country del cuando llega ya el banjo y todo eso ya me gusta menos. A mí
sí,
este que está más colindante un poco con lo que son pues las baladas, etcétera, sí. De hecho, una de las canciones que a ti más te gustan originalmente es un country, que es la de Whitney Houston.
Hombre, claro, esa es de Dolly Parton.
Para que veas.
Sí. Es precioso.
Bueno, ha sido un placer estar con vosotros dos. Bueno, con vosotros tres, pero Emilia no me puede estar.
Igualmente.
Hasta la semana que viene, Rosa. José Luis García, un saludo muy cordial. Y a todos ustedes, queridos oyentes, también muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Saben que volveremos mañana, que será otro día. En concreto, será jueves y será 25. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casa de Herrero es Radio.